Bueno, muy buenos días. Agradecerles a todos y todas la presencia. Agradecerle al Centro Latinoamericano para Desarrollo Rural, así como a Prisma y a Ileana Gómez, especialmente por todo el proceso de convocatoria en la cual nos convocaba a todos acá presentes. Coincido en que presentar y hacer comentarios sobre un documento que es novedoso, ¿sí? Novedoso, pero a la vez difícil el elaborarlo, ¿sí? Es bastante interesante y bueno, quisiera hacer un breve comentario al respecto. El informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011 se une, positivamente hablando, a los variopintos informes que durante la última década del siglo pasado y los años que van de este siglo han tratado de poner en evidencia la realidad de nuestros pueblos y cómo estos informes, con sus conclusiones y hallazgos, podrían, y señalo fuertemente, podrían contribuir a el quehacer de los distintos gobiernos de los países de Latinoamérica, en generar políticas públicas inclusivas y que hubiesen, señalo también fuertemente, hubiesen generado cambios en toda Latinoamérica. Y cuando me refiero a los variopintos, o sea, es en el sentido positivo porque, bueno, hemos conocido que alrededor de Latinoamérica, desde los 90 para acá, ha habido informes pues, del PNUD, de todas las agencias de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del BID, etcétera. Ha habido varios informes que señalan algunos fallos que se empiezan y que se están manifestando en el desempeño de economías, indicadores sociales de toda Latinoamérica. Entonces, pero, y aquí es donde yo creo que el informe tiene su distinción con respecto a esos otros, y es que nos habla de la situación de pobreza y desigualdad de nuestros pueblos, pero lo hace no solo a nivel de cada país, sino que el esfuerzo se concentra en plantearlo a nivel latinoamericano, ¿sí? Y yo creo que ese es el primer punto que hay que destacar. O sea, hay informes locales, regionales, etcétera, pero en este caso se hizo un esfuerzo a nivel de Latinoamérica. Dicho de otra manera, el informe latinoamericano, en sus 198 páginas más sus anexos, sintetiza esa verdad que en cada país ya manejábamos, es decir, el tema de las desigualdades territoriales. Es decir, nosotros a nivel local, a nivel salvadoreño, guatemalteco, chileno, etcétera, inferíamos, ya a partir de los indicadores que cada país genera, que habían ciertas características de acuerdo a la ubicación territorial en la que estuviéramos analizando. Sin embargo, lo que hace este informe es confirmar que esas desigualdades, en efecto, existen. Pero aún más, y este es el segundo punto que yo quiero destacar, aún más no solo es una característica propia de Perú, de Colombia, sino que nos pone en evidencia que es una característica para todos los países que están contenidos dentro del estudio, dentro de los 10 países, ¿sí? Y yo creo que ese es el otro segundo punto relevante. O sea, en muchos casos, para quienes hemos estado participando en estudios, eventos, etcétera, como que veíamos que había coincidencias, ¿sí? Las zonas rurales son las más con más niveles de desigualdad con respecto a las urbanas, en El Salvador, en Guatemala, en Chile, en Perú, etcétera, ¿sí? Pero el estudio lo que hace ahora es, no miren, no solo es Chile, no solo es Perú, es los 10 países que estamos estudiando. Entonces eso ya nos pone de manifiesto que hay algo que a nivel de gestión de gobiernos durante X cantidad de años ha fallado, ¿ya? Y por eso es que decía al inicio esto de que los informes anteriores hubiesen generado propuestas de política, hablando en eso que no pasó, ¿sí? Si los informes hubieran sido retomados, por lo menos en la mitad de sus propuestas que se habían realizado en sus momentos, pues hubieran destacado ciertos cambios que ahorita seguramente este informe no plantearía. Okay. Las dimensiones de salud, educación, dinamismo económico y empleo, ingresos y pobreza, seguridad ciudadana, igualdad de género, para los 10 países que están aquí contenidos en el estudio, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú, cubre una muestra considerable, que considero que es mejorable, acerca de la fotografía actual sobre la pobreza y desigualdad. Como a muchos nos ha pasado, a muchas les ha pasado también, cuando uno quiere estudiar a fondo ciertos temas alrededor de los indicadores sociales, ingresos, actividad económica, etcétera, el gran problema que siempre encontramos es que no hay datos, ¿sí? Y considero que el informe hizo un esfuerzo muy grande en estos 10 países, que me imagino que entre otras cosas, haber seleccionado los 10 países tuvo que haber sido por eso, ¿sí? Fundamentalmente creo que fue por eso, ¿sí? Pero creo que también pudo haber dado más indicadores, que ya un poco Amy lo mencionaba y también William, con respecto a temas como las dimensiones ambientales. Creo que hubiera sido importante para comprender un poco el desempeño del sector agrícola, ¿sí? El tema del calentamiento global, el impacto de las transformaciones medioambientales. Digo, para tener, ya que se habla de dimensiones, entonces, bueno, entonces a la fotografía le podemos añadir un par de elementos más, ¿verdad? Ajustar o ampliar más el lente para poder considerar esos otros elementos. Porque ahí podríamos ya hablar entonces la fusión entre productividad, el tema de nutrición, ¿verdad? Que yo creo que si se habló de salud, en la dimensión salud, habría sido importante hablar, por ejemplo, aunque sea un dato de nutrición, ¿sí? Porque, o subnutrición, en su caso, ¿verdad? Desnutrición, nutrición, subnutrición, eso creo que hubiera sido relevante, digo, para poder comprender aún más las condiciones de desigualdad, pero sobre todo de exclusión en la que están las zonas, sobre todo rurales, que son las que más nivel de desigualdad o rezago, como lo plantea el informe, presenta. Por otro lado, creo que también un dato que hubiera sido relevante para poder comprender aún más el tema de la pobreza y desigualdad, y sobre todo para empezar como a hacer aproximaciones en cuanto a posibles causas, que el informe no lo hace y lo dice reiteradamente, es el tema de una dimensión poblacional o tal vez demográfica, y esto tiene que ver con específicamente migración, ¿sí? Y El Salvador, para todos, por lo menos los que acá vivimos, el tema de migración es más que necesario incorporarlo a la discusión, y el informe del PNUD del 2005 así lo destaca, ¿verdad? No podemos seguir planteando un país que no existe. ¿Me equivoco? Creo que no. Eso fue así una de las grandes conclusiones. O sea, no podemos planificar sobre la base de un país que no es. O sea, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de migración. Y eso creo que es relevante para, y hay cifras, ¿sí? Tanto para México, para Ecuador, para El Salvador, para Bolivia, para Colombia con las migraciones internas, bueno, etcétera, de Chile no conozco, pero bueno, creo que hay bastantes cifras que pudieron haber aportado un poco más al respecto de esta discusión. ¿Sí? Ahora, la segunda parte de lo que yo quiero plantear es lo siguiente, y es que si bien es cierto, el informe planteaba la necesidad nada más de mostrar qué está pasando, creo que sí pudo haber sido atrevido, ¿verdad? Con todo lo que implica, obviamente, haber hecho aproximaciones sobre posibles causas. Para mí, el informe lo que me muestra es cómo no todos los territorios están integrados al modo de producción vigente. Dicho de otra manera, el informe muestra cómo los territorios son considerados por el modo de producción y cuáles son las características poblacionales para pertenecer o no a dicho modo de producción o estar integrado o no al modo de producción. Es decir, si es así, al final de la historia, durante los 60 años, los últimos 60 años del siglo pasado y lo que va de este siglo, ¿sí?, lo que nos ha planteado es si los territorios son o no funcionales a ciertas dinámicas del modo de producción, podemos ser o no integrados a mejores estándares de vida, ¿sí? Dicho de otra manera, es decir, los paradigmas de desarrollo e integración al modo de producción nos han planteado entonces que solo aquellos lugares donde hay más urbanización van a tener más desarrollo, entre comillas. Y por lo tanto, aquellos que no son funcionales al modo de producción, es decir, en este caso las zonas rurales, que básicamente durante los últimos, por lo menos desde que El Salvador es independiente, han sido las zonas rurales solamente vistas como zonas de extracción de recursos y en algunos casos de mano de obra. San se acabó. El progreso se va a las ciudades porque ahí es donde se genera desarrollo. Y entonces, ¿qué pasa? Con este informe se llega a esa observación final, pues, o sea, las zonas rurales son las que están más rezagadas, ¿sí? Y en el caso incluso de las zonas donde hay población, más población de pueblos originarios o afrodescendientes, que en el caso de El Salvador no aplicaría, digo, de las afrodescendientes nada más, ¿sí? Aclaro, ¿sí? No son incorporados a este modo de producción. Esto me suena como cuando uno da clases, cuando uno plantea esto de las teorías de crecimiento de Rostov, ¿verdad?, que hay etapas y el que no se incorpora a las etapas queda rezagado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues lo que hace el informe es hacer esa fotografía. Miren lo que ha pasado durante toda la lógica de desarrollo del modo de producción durante los últimos 100 años. ¿Sí? Aquí están los resultados. Desigualdad marcada entre lo urbano y lo rural. ¿Sí? Sin tomar en cuenta también de que lo rural, las zonas rurales, son las zonas de origen de la historia de la humanidad en general, donde se genera la primera relación entre hombre y naturaleza, donde desde las épocas ancestrales hay esta relación necesaria para obtener los medios de vida que se necesitan, pero el resultado de ahora es lo contrario, es decir, las zonas más excluidas, ¿sí? Entonces, y el último punto que quiero señalar es y entonces, después de toda esta historia de que nos plantea el informe, ¿qué habría que hacer? Bueno, entre otras cosas, incorporar, ¿verdad?, a las zonas rurales dentro de la lógica de desarrollo, crecimiento, como se le quiera llamar, ¿sí?, a través de un modo de producción más solidario y más incluyente. Reactivar la productividad en general del país. Coincido que el agro es fundamental y el informe tiene esa característica. Destaca quienes trabajan en zonas primarias y quienes en el resto de zonas. Y yo creo que es fundamental. O sea, en economía se nos enseña que uno de los sectores fundamentales de la economía es el primario. Sector agropecuario y minas, en este caso. Bueno, en el caso nuestro, más agropecuario que minas. Digo esto de la productividad porque en promedio, desde 1961 hasta el 2011, El Salvador, en promedio, su tasa de crecimiento ha sido cercana al 2%. O sea, del 61 al 2011. Con colones y con dólares, la tasa de productividad ha sido cercana al 2%. El PIB ha crecido 2%. ¿Sí? Corrijo, el PIB ha crecido 2%, no la de productividad. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en el fondo hay algo en el modo de producción salvadoreño que no está funcionando bien. O sea, 2%. Eso es crítico. Entonces, cuando tenemos países, bueno, el último caso de de Paraguay, que bueno, entre otras cosas, una de las cosas que hay que destacar es que ha tenido las tasas de crecimiento más altas que Paraguay tuvo en décadas, ¿sí? Arriba del 10%. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con El Salvador, verdad? Yo creo que ahí es donde hay que poner el dedo, ¿verdad? Y bueno, reitero esto de que el informe puede dar pie a pensar en modos de producción más incluyentes, más solidarios, y no en hablar de un modelo que incluya más política social y correcciones o ajustes al mercado. Así que bueno, reitero mis agradecimientos, ¿sí? Y felicito al Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural por la invitación y por la elaboración de este informe. Muchas gracias.